Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Probablemente ahora mismo llevas algo del Congo contigo en el bolsillo. Has escuchado bien, sí, del Congo. No lo ves, no lo hueles, no pesa, pero está ahí. En tu móvil, en tu tablet, en los auriculares, todos funcionan gracias a un mineral del que puede que ni siquiera sepas que existe. El coltán. El coltán es el que permite que no se sobrecalienten los chips, las baterías, los nodos de inteligencia artificial. Es el alma secreta de toda nuestra tecnología. Sin él, muchos de los cacharros que usamos cada día en nuestro trabajo, en nuestra casa, pues directamente es que no funcionarían. Y ahora viene lo interesante. Aquí en España hay una sola mina que lo extrae. Concretamente, esa mina está en Galicia, en Viana do Bolo, y estos días un juez tiene que decidir quién se la queda. Hay una oferta australiana y otra gallega. Pero mientras discutimos aquí quién explota esa mina, quién genera más empleo o quién contamina menos, en el Congo, de donde sale el 80% del coltán del mundo, ese mismo mineral está manchado de sangre. Se calcula que puede haber más de 40.000 niños menores de edad trabajando en estas minas de coltán en unas condiciones infrahumanas.
Hay incluso familias que los entregan porque no pueden dar de comer a la familia. Entregan parte de los niños, se los llevan para allá. Estamos hablando de niños de 7 y 8 años. Un niño en una mina trabaja de sol a sol todos los días de la acción. Solamente vive para eso. Le van a estar tocando, le van a estar pegando con un palo para que diga y que no se duerma y que siga así. Es un campo de concentración.
Este es Antolín Pulido, ex brigadista internacional al que vamos a conocer más a fondo un poquito más tarde. Allí en el Congo, como has oído, niños de 8 o 10 años se meten en túneles estrechos con una bandeja a oscuras a sacar a mano el coltán. En zonas controladas por milicias armadas, con mercenarios, con violaciones, desplazamientos y refugiados. Una guerra por los minerales no declarada. Hoy en La Tarde COPE, con nuestro colaborador Lethal Crisis, documentalista y viajero incansable, vamos a visitar uno de los lugares más peligrosos del planeta.
Esta es una ciudad llena de mercenarios, rodeada por grupos armados y milicias que intentan tomar el control de la ciudad. Esto es literalmente un reportaje de guerra.
Lethal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes. La verdad que has definido bien un poco el contexto de ese lugar, uno de los más calientes del mundo, que también, bueno, ahora os contaré las diferencias entre cuando yo estuve, que fue en septiembre del año pasado, y lo que hay ahora, porque en cosa de meses cambió todo, pero de raíz. Entonces ahora os contaré un poquito.
Dices literalmente, lo escuchábamos, esto es un reportaje de guerra. ¿Por qué? ¿Qué viste y viviste allí que te hizo sentir que estabas en medio de un conflicto, no solamente grabando un documental?
Bueno, esto, yo estaba en la ciudad de Goma, que es en la región de Kivu Norte, que está en el este, noreste de la República Democrática del Congo, frontera con Ruanda, cerca de Uganda. Entonces, a la ciudad de Goma se puede llegar o bien en avión o desde Ruanda. Yo estaba en Ruanda, entonces es frontera, directamente cruzas la frontera y estás ya dentro de la ciudad, entonces son las dos formas. Por ese entonces, la ciudad estaba completamente asediada por un grupo armado con lazos con Ruanda, llamado M23, el movimiento del 23 de marzo. No se podía salir de la ciudad. Yo no llegué a escuchar ninguna bomba, pero según los fixers, o sea, la gente, el equipo de allí con el que estuvimos esos días, en zonas más cercanas al extrarradio, por la noche incluso se escuchaba la caída de morteros. Y entonces, al final, salir de la ciudad es imposible. Y bueno, lo que ha cambiado es que ese grupo armado del M23, en enero de este año, ya tomó el control de la ciudad y de la zona entera. Entonces, ahora mismo hubo un cambio del mando en el cual incluso se rindieron las fuerzas del ejército del Congo. Kivu Norte ya de por sí era prácticamente autónomo, tenía un ejército propio, seguía siendo parte del Congo, pero incluso los permisos para ir a esa región son diferentes. Tú con el visado del Congo no podías ir a esa zona. Este movimiento, o sea, este grupo armado ya existía hace unos cuantos años, ¿no? Entonces, en 2012, si no me confundo, tomó el control de la ciudad durante 10 días. Un año más tarde se desarman. Entonces hay un periodo de, entre comillas, paz, porque seguía habiendo grupos armados en la zona, pero ninguno del poder que tenía ese. Entonces en 2022, si no me equivoco, se rearman y desde entonces había habido un incremento de la violencia muy, muy fuerte. Yo entonces iba a haber ido en junio del año pasado. Justo fue cuando tuve un problema con el grupo Wagner en Centroafricana, que ya hablaremos de eso otro
Otro
día.
día, sí.
Entonces, justo en esos días que a mí me pasaba lo de Wagner, tomaban el control de la última mina, de las importantes que quedaba, que no estuviera bajo el control del EM, ¿no? Pues eso, 6 meses, bueno, yo estuve después en septiembre, pues lo que digo, en enero ya tomaba el control de la ciudad, se rindió esa parte del ejército del Congo de la parte de Kivu. Tomaron el control de absolutamente todo. Las cosas han ido cambiando mucho y la violencia en la zona es extrema, o sea, una violencia extrema.
Lo que viste además en el Congo, lo que viviste y lo que nos has enseñado en tu reportaje, minas de coltán, smartphones manchados de sangre, nos obliga a Letal a hacernos una pregunta incómoda. ¿De verdad sabemos lo que hay detrás de la tecnología que usamos todos los días?
Se calcula que puede haber más de 40.000 niños menores de edad trabajando en estas minas de coltán en unas condiciones infrahumanas. Y es que el coltán se extrae de manera natural. Se debe entrar a las montañas a través de pequeños túneles en unas condiciones de seguridad inexistentes y por eso solo pueden llegar los niños.
Esto que acabamos de escuchar, que lo cuentas tú en el documental Letal, no es una metáfora, es literal. ¿Cómo es ese escenario real? ¿Cómo llega un niño pequeño de 7, 8, 9 años a terminar dentro de un túnel sacando coltán por kilos?
Claro, a ver, es que es muy complicado porque pensar en una solución para esto, el coltán tiene unas características, unas cualidades que hoy en día lo hacen indispensable para la tecnología, para esta que utilizamos en el día a día, como el teléfono móvil, un ordenador, hoy en día también para los nodos de inteligencia artificial. Es que no podemos imaginar una vida tal y como la conocemos hoy en día sin el coltán. Yo lo digo en el vídeo, digo, bueno, esto es como una lección en la que yo me incluyo. Yo soy el primero que trabaja con el teléfono de la mano todo el día. Entonces, es realmente muy complicado. Y claro, es una realidad muy fea, es una realidad muy, muy fea. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como con todo. Si no lo vemos, pues mejor mirar para otro lado. Y así vivimos hoy en día. Claro, se utilizan los niños porque es que básicamente son los únicos que caben por los túneles. Son túneles muy pequeños, los últimos tramos ya son muy pequeños, entonces sí o sí, pues son los niños los que tienen que entrar. Pasa que las condiciones, además del abuso, la explotación, casi esclavitud, las condiciones también de seguridad son inexistentes. Entonces, claro, entre tierra que se derrumba, aparte del cansancio físico, o sea, realmente todo esto se da en un contexto de violencia en el que la zona está controlada por un grupo armado. Y en Goma hay en torno a, o sea, entre 1 millón y 2 millones de desplazados y refugiados. Huyen de una situación. Esa situación está a nada, a media hora en coche de esa situación de muerte y horror de la que huyen. Entonces la inestabilidad es máxima en la zona.
Y Letal, cuéntanos quién es Antolín Pulido, el ex brigadista internacional que escuchábamos hace un momento. ¿Qué cosas te contó?
Pues Antolín es una de las personas con una vida más interesante, también más dura que he conocido en mi vida. Es una historia muy larga, al final es su vida entera, así que aquí no puedo, pero sí aconsejo leer sobre él. Estas brigadas internacionales, básicamente a través de personajes y públicos algunos, tenían el dinero para entrar en misiones, en concreto él, de rescatar a niños, soldado, niños esclavo, tráfico de órganos. Entonces él entraba allí en los no 90. De hecho, yo me acuerdo que él me decía, fue en el 94, porque acababa de ser el genocidio de Ruanda, y luego entró al Congo y dijo, esto está peor que... En Ruanda el genocidio dura 3 meses, desde abril hasta junio, julio, y después todo eso se moviliza hacia el Congo. Porque los Hutus huyen hacia el Congo, los Tutsis les persiguen hacia el Congo, y comienza una guerra en la que murieron en torno a 4 o 5 millones de personas y se vieron involucrados varios países, pues es el 95, 96. Entonces, claro, lo que él vivió allí en el Congo, básicamente se metían armados a sacar a los niños. Y él lo decía, una de las cosas más duras es que, por ejemplo, tenían para sacar a 30 niños. Entonces, de repente hay el doble. Y de repente me decía, ¿tú sabes lo que es jugar a ser Dios? Porque tienes que ver cuáles están mejor de salud, cuáles... Porque claro, para llevarte a alguien que está ya tan enfermo que no va a venir ni aunque lo saques de ahí, es de repente verse a jugar a ser Dios, porque sabes que el que se queda se va a morir. Entonces, muy, muy duro, muy, muy duro.
La verdad que la imagen letal tiene que ser brutal, ¿no? Niños descalzos sobre piedra volcánica, con heridas, sin futuro. ¿Qué es lo que más te impresionó de ese lugar?
Pues es que precisamente hasta lo que has dicho, hasta estéticamente era sorprendente, porque yo campos de refugiados y desplazados he estado pues en unos cuantos. Pero este, incluso ese tema de la roca volcánica tan drástico, incluso el paisaje, negro con rocas de pinchos que no pueden ir casi ni descalzos, entonces están con brechas en las piernas, están debajo de un volcán que se activa, están junto a un lago que tiene unas bolsas de gas bajo el propio lago, que si se liberara... que se liberará en algún momento, supondría la muerte también de millones. O sea, realmente es que si lo mires por donde lo mires, las amenazas del humano, pero es que también las del lugar en sí. O sea, parece todo como una mecha a punto de estallar, y una mecha muy, muy corta. Inestabilidad, o sea, esa es la palabra que define allí todo.
Ya lo decía al principio del reportaje, nuestra comodidad de vida, la tecnología que utilizamos en nuestro día a día, no sería la misma, no sería tal, sin esto que aquí ocurre. Hablamos de millones de personas sumidas en la pobreza, en la miseria, en la muerte y en la violencia. Y sin todo esto, sin todo este sufrimiento, nosotros no podríamos vivir tan cómodos.
Esta frase que acabamos de oír, sin sufrimiento no podríamos vivir tan cómodos, ¿cómo la llevas tú desde que volviste? ¿Te cambia como persona, como consumidor, como creador también de contenido?
Bueno, yo es... Por ejemplo, lo que decía antes, soy muy consciente de que aquí no se salva a nadie. Y yo soy el primero que tiene un teléfono. Y yo soy el primero que, de hecho, todo mi trabajo, que lo puedan ver, funciona a través de esto mismo. Entonces, realmente uno convive con ello, sabiendo que una cosa es mostrar una problemática, una cosa es intentar ser consciente, que es lo primero, al menos, una problemática, pues lo primero es conocer que está ahí. Aceptar que está ahí, no mirar para otro lado. Después, hay que ser consciente. Yo tampoco puedo cambiar un sistema, yo tampoco puedo cambiar un mundo que es como es. Me dedico a través de los vídeos que yo hago a que las problemáticas como estas se conozcan y que las voces también de algunos, porque aparte de Antolín, entrevistamos a gente de allí, historias que no se conocen y que a través del trabajo que yo hago junto a mi equipo, por supuesto, pues de repente se puede dar voz. Entonces, bueno, pues la sensación es de impotencia, ¿no? Porque obviamente uno descubre que está ahí, lo documenta, muestra lo que hay, pero hacer algo más realmente es muy complicado. Además, allí, por ejemplo, Ruanda, el coltán que tiene es mínimo. Tiene una mina, pero se podría decir como que no tiene. Y sin embargo, es el máximo exportador de coltán del mundo. Si tú miras los índices de pobreza en Ruanda, está en el ranking mundial, es el PIB 170 y pico. O sea, está como los más pobres del mundo. Si tú miras, vive a Rabí, pues tiene plantaciones de té y tal, y básicamente es eso, plantaciones de un par de cositas, y que con eso es la subsistencia del país entero. Y de repente llegas y en la capital te encuentras algo que en África es muy complicado de ver, a nivel de calidad de vida, hasta con wifi en público en las calles, con música en directo en los bares, las calles, las calzadas, o sea, moderno, con rascacielos, con piscinas en el ático, o sea, un nivel de vida que dices, wow, ¿esto dónde narices
viene? Vaya contraste.
Claro, pero todo esto está basado en la destrucción del Congo. O sea, Ruanda realmente se nutre de ese coltán que a través de grupos como el M23 se lleva a Ruanda y a través de Ruanda se exporta y por eso los lazos internacionales del país también son muy buenos, tanto con un lado del mundo como con el otro, Estados Unidos y de China. Entonces, yo venía de Ruanda, venía de grabar sobre el genocidio de Ruanda y siempre digo gracias a que fue así de casualidad, porque yo no sabía lo conectado que estaba el genocidio de Ruanda, los Tutsi, con después las guerras del Congo, el coltán. O sea, el tema de Ruanda también es muy, muy fuerte y la conexión con el coltán es absoluta.
Pues hoy hemos hablado del coltán porque a veces para saber lo que llevamos en el bolsillo hay que mirar muy lejos y a veces también muy dentro. Lethal Crisis, gracias una vez más por compartir tu experiencia con los oyentes de la tarde de COPE.
Nada, un abrazo.